Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy me acompaña el maestro en ciencias Ariel Pulgarín Ríos. Él es doctorante del DICAF, del Doctorado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales de la UGED. Bienvenido, maestro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Maestro, a ver, platíquenos un poquito. ¿Usted es egresado de la Facultad de Ciencias Forestales? ¿O de dónde?
Yo soy, bueno, tengo la licenciatura, soy del ITBG, de la carrera de Biología, y luego hice una maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la maestría de Gestión de Cuencas Hidrográficas.
¿Del agua?
Sí, así es, enfocadas al manejo y cuidado del agua.
Ah, muy bien, pues bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Exactamente, sí. De concientizar sobre el agua. Maestro, ¿cómo llega usted al DICAF?
Bueno, yo ya tengo algunos años trabajando como docente en la Universidad Tecnológica de Puanas. Tenía ya 10 años trabajando ahí, un año en el ITBG también. Y bueno, seguí, aparte de la docencia, pues seguí trabajando la cuestión de la investigación. Me ha gustado siempre la cuestión de la investigación. Uh-huh. Y siempre enfocado al manejo y cuidado del agua. Entonces, de ahí surgió mi interés por ingresar al programa de doctorado. Así es, para continuar con esta preparación.
Fíjese que yo siempre había pensado que usted era egresado de la facultad.
De forestales.
De ciencias forestales, así es.
No, yo vengo de, bueno, hice maestría en Querétaro.
Pero viene originalmente como licenciatura del ITV.
Del ITVG.
¿Y qué es biólogo?
Biólogo, soy biólogo de formación y pues de ahí es mi alma mater.
Uh-huh. ¿Y de aquí de Durango es usted?
Soy de Nombre de Dios.
Ah, mira.
Sí, yo soy de Nombre de Dios.
De los Berros y todas esas zonas.
De la Constancia soy.
De la Constancia.
Sí, de la Constancia.
Oiga, maestro, ahorita hablando de la Constancia, ¿qué tal está el agua ahí? Ya ve que por muchos años se manejó el hecho de que el agua en los ríos de ahí, en algunos ríos de Nombre de Dios, pues estaba contaminada. Ahorita, ¿cómo está el agua ahí?
Bueno, yo tengo algún tiempo ya haciendo ciertos estudios, análisis, monitoreos biológicos, principalmente, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, he analizado sobre todo la zona de allá de la región de la Constancia, como es una zona pues bastante limpia, donde sí hay agricultura, pero más agricultura de tipo extensiva, por lo tanto no hay tanto uso de pesticidas, de agroquímicos en esa zona. Y los análisis que realizamos pues arrojan resultados de aguas bastante limpias todavía. Afortunadamente es una zona muy pristina, muy aguas muy limpias, toda la región de la Constancia. Acá en la zona de Nombre de Dios, pues ya hay un poquito más, ¿no?, de efectos. Los resultados mostraron un poquito más de efectos de aguas un poco más contaminadas por cuestiones que ya hay mayor cantidad de agricultura en esa zona y también por la descarga de aguas grises de las diferentes comunidades. Sí, pero sí, en aquella zona de la Constancia todavía está bastante limpia la zona lo que es el agua.
¿De dónde viene esta agua? Porque siempre que vamos a Nombre de Dios, bueno, yo tengo la fortuna de tener familiares por ahí y siempre pues vamos y siempre hay agua. ¿De dónde viene esta agua? Y luego eso, de que siempre pues corre y se ve muy cristalina, muy limpia. ¿De dónde proviene esta agua?
Bueno, sí, somos afortunados, la verdad, todavía en
nombre de Dios, sí.
Porque somos de los pocos municipios que tienen ríos permanentes, es decir, que en cualquier época del año tenemos agua, el agua está corriendo en estos ríos, en la Constancia igual. Esto se debe principalmente a la presencia de manantiales, que son manantiales naturales de agua, que están formados por las corrientes subterráneas de agua, y que, bueno, esto hace que se mantengan permanentes todo el durante todo el año estos ríos. Estos a eso ríos. Se debe, así es.
En nombre de Dios, la gente, las autoridades, ¿sí cuidan el agua, maestro?
Bueno.
¿O cómo ve ahí usted la situación?
Yo creo que se ha cuidado hasta cierto punto, sin embargo, considero que ahorita el auge de lo que es el pueblo mágico, ¿no? El nombramiento uh-huh. de pueblo mágico, pues le ha dado hasta cierto punto crecimiento a nuestro municipio, a la cabecera municipal, a los poblados, pero también ha traído las consecuencias, ¿no? El hecho de que haya mayor cantidad de personas, turismo, y muchas de las veces ese turismo no hace por cuando visitan los parajes, pues no cuidar lo que son el agua, ¿no? Principalmente, ¿cómo? Pues dejan las basuras ahí, abandonan, cuando van de días de campo, abandonan ahí sus basuras, algunos tiran las botellas al cauce y pues eso va contaminando el río, ¿eh? Pero en general, pues han tratado de cuidar los ríos. Creo yo también que ahorita el auge del exceso de establecimiento de vinatas uh-huh. ha provocado que hayan también una demanda de líquido, por lo tanto han establecido un montón de pozos, sí. de pozos para poder producir, porque se necesita mucha agua para poder producir el mezcal. Y yo he notado, en lo personal he notado, por ejemplo, en el caso del río el Huevón, que así le nombran ahí en la sí. entrada, en nombre de Dios, del lado izquierdo. Es un paraje muy tradicional, salud, de nosotros, de ahí de la región, muy conocido, en donde antes pues había un montón, tenía mucha agua ese manantial.
Sí, sí.
Toda la gente iba y llenaba ahí sus garrafones de agua, sus tinas, cuando se acababa el agua ahí en el pueblo. Y ahorita, pues la verdad es que ha disminuido bastante el flujo de este manantial, y yo considero que es principalmente por el establecimiento de muchos pozos para la producción de mezcal.
Y en ese aspecto, a lo mejor ha mejorado, en este caso en lo económico, pero en lo ambiental.
Así es.
¿Y si llevan a cabo un manejo del recurso del agua? Y
Como tal, un manejo, una gestión integral del agua no se lleva a cabo. Hay departamentos de cultura del agua, tengo uh-huh. entendido, por ahí en el municipio, y ambiental, pero generalmente nada más lo que hacen es hacer limpias, ¿no? A la orilla uh-huh. del cauce, que es muy importante y que es bueno, ¿no? También hacerlo, y es una labor importante que hacen, pero creo que sí es necesario que consideren esos factores, ¿no? Que el establecimiento de demasiados pozos para las diferentes actividades, no nada más para las vinatas, para algunas parcelas que han establecido ahí, ranchos ganaderos, parcelas agrícolas al lado del cauce, algunos están estableciendo, por ejemplo, para poner hoteles o cabañas ecoturísticas,
sí.
están comprando gente, ¿no?, de foránea, y pues eso también va a afectar, ¿no?, el hecho de que pues el agua, todos ellos necesitan pozos, por lo tanto van disminuyendo la cantidad de agua que va llegando al cauce.
Para el pueblo en general.
Así es, para el río.
Sí.
Sí, uh-huh. así es. Entonces, creo que sí les falta un poco más trabajar en ese sentido, ¿no? Que se haga más estudios, análisis de más profundos de lo que está llegando y se está estableciendo en el pueblo, para no tan fácil dejarlos estar poniendo pozos en todos lados y que eso disminuya la cantidad de agua que le está cayendo al cauce, porque si no, en un futuro se corre el riesgo de que ese río termine secándose, como ha pasado en otros uh-huh. en otros estados.
Porque hace varios años por ahí había un río que estaba pues sumamente contaminado, inclusive decían, no nos podemos meter a esa agua. ¿Qué tan contaminado estaba?
¿Se refiere al río El Tunal, en el Saltito?
Hay otro, creo que se llama Los Salones.
En Los Salones. Bueno.
No recuerdo bien el nombre, pero recuerdo que yo cuando iba de niña, bueno, adolescente, no se podía uno meter a ese río porque estaba muy contaminado.
Sí, ese sí, Díaz.
No, ya está, ya, porque ya dicen que ya se puede uno meter con toda tranquilidad a ese río. Sí, ¿usted considera que sí?
Bueno, Ese río, en esa zona en donde dice usted, uh-huh. en los salones, hay una zona que se le llama Las Adjuntas. Es donde uh-huh. se juntan el río El Tunal con el río de Nombre de Dios. Sí. Y sí, hubo un tiempo en el que la contaminación era tanta que, bueno, pues la gente decidió ya no pescar, porque mucha gente sí. van y pescan ahí en esa zona, de eso viven algunas personas. Y los pescados salían negros de la parte de adentro, entonces ya es cuando la gente empezó a ver que estaba muy contaminado. De esa manera fue como se dieron cuenta de que estaba muy contaminado el río. Y eso fue pues por la contaminación que liberaba principalmente en ese tiempo la fábrica que era Celulósico Centauro, uh-huh. en aquel momento. Era la única empresa que liberaba los desechos, entonces de ahí fue cuando surgió la contaminación de ese río. Uh-huh. Actualmente, pues según los estudios que hay a través de la CONAGUA y de aquí del estado, de la SEMARNAT, pues dicen que las aguas ya están un poco más limpias, la gente ya va y se baña, ya va y se mete, entonces eso pues ha dado cierta tranquilidad. Y sí, creo que sí ha mejorado un poco la presión de la sociedad que han hecho, de los investigadores, de la gente que se encarga de presionar a las empresas, para que hagan sobre todo tratamiento de sus aguas residuales, ¿no? Entonces, creo que sí ha disminuido la contaminación.
Bastante.
Sí.
Bueno, ahorita en el DICAF, usted, ¿cuál es su tema de tesis? ¿En qué proyecto está trabajando, maestro?
Bueno, mire, en este momento yo estoy haciendo un proyecto, es elaborar un índice, que es el calibrar un índice BMWP mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos, que sirvan como indicadores biológicos de la calidad de las aguas de los ríos y arroyos. Es decir, que yo voy y saco ciertos insectos de las aguas, que estos ponen sus huevecillos y sus larvas en ciertas etapas uh-huh. de su vida en los ríos y en los arroyos, pero estos insectos se adaptan a diferentes tipos de aguas. Algunos viven en aguas muy limpias, otros en aguas más o menos limpias, y otros llegan a adaptarse a aguas muy contaminadas. Entonces, lo que yo hago es voy, monitoreo, saco estos bichitos, y dependiendo de lo que yo encuentre, es como digo, esta agua está limpia, esta agua está más o menos limpia, o esta agua ya está muy contaminada. Y esto sirve para dar pauta a las autoridades de qué acciones tomar en ese sentido, en esas zonas. Entonces, yo lo que quiero hacer es establecer este índice adaptado aquí a la zona de Durango, uh-huh. Porque este índice está adaptado en otros países, en otros países como en Colombia, Costa Rica, España, pero hay que adaptarlo a esta zona de está también en México, en la zona sur, pero yo lo quiero adaptar aquí a la zona norte, porque las condiciones son diferentes, ¿no? Las condiciones de Costa Rica, la vegetación, el clima son muy diferentes a la zona norte de aquí de México, ¿no? Igual en el sur de México, pues la vegetación, el clima es diferente a las condiciones de sequía de acá del norte del país. Entonces, uh-huh. sí. Esa es mi intención, adaptar este índice y que este índice pueda ser utilizado en un futuro para hacer monitoreos rápidos de la calidad de las aguas de los ríos de acá del norte del uh-huh. país.
¿Qué significa BMWP, maestro?
Bueno, son siglas en inglés, sí. Biological Monitoring Working Party, y es un grupo de trabajo de calidad de agua, eso significa, y sirve para darle ciertos valores uh-huh. a las uh-huh. familias de macroinvertebrados que yo voy encontrando, un cierto puntaje, y con esos valores son del 0 al 10, en donde el 0 es para familias que se adaptan a aguas muy contaminadas, y el 10 es familias de insectos o de macroinvertebrados que se adaptan a aguas muy, muy limpias. Entonces, Eso significa, doctora.
¿Dónde crean este índice por primera vez? ¿En qué país o en qué lugar se usa por primera vez?
Este índice fue usado por un investigador, Helawell, en uh-huh. 1978 en Inglaterra. En Inglaterra, en un centro de investigación en Inglaterra. Él lo adaptó por primera vez, viendo que, bueno, siempre han utilizado nada más índices físico-químicos, ¿no? Uh-huh. Para hacer el monitoreo de calidad de aguas. Pero él se daba cuenta que era necesario tomar en cuenta a los organismos vivos que viven en estas uh-huh. zonas, ¿no? Nada más el agua. Porque, pues, es muy variable, ¿no? O sea, puede ser que el agua salgan los datos limpios, pero no sabemos cómo está la fauna, la vegetación, uh-huh. Que está ahí en esa zona desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso él consideró importante tomar en cuenta los organismos vivos para monitorear estos ecosistemas.
Así es. Y luego también, adelante, si gusta tomar agua.
Sí, sí.
Luego también, pues el clima de Inglaterra, pues es muy diferente a México y pues diferente a Durango.
Claro.
¿Cómo este? Y luego Costa Rica, nos dice que este índice a Costa Rica, ¿cómo tenían que adaptarlo a cada región?
Sí, ¿verdad? Así es. Esa visión, bueno, él pensó en adaptarlo a su zona, no sí, nada más a los ríos de ahí, de cierta uh-huh. zona de Inglaterra. Luego hay otro investigador de España, Alba Tercedor, él notó eso, ¿no? Que sí era muy importante este índice que había establecido el investigador uh-huh. Helawell. Pero que las condiciones de Inglaterra pues son muy diferentes, ¿no? A la zona de España, en el uh-huh. y no podía darle los mismos valores que había utilizado el investigador de Inglaterra en España. ¿Por qué? Porque allá pues llueve todo el año, llueve mucho más en Inglaterra, las condiciones de clima son muy distintas, uh-huh. muy variable, uh-huh. Bastante frío, o sea, entonces él dijo, no, pues las condiciones son muy diferentes. A lo mejor una familia de macroinvertebrados que se adapta allá en Inglaterra a aguas muy limpias, a lo mejor acá en España se adapta a aguas ya más contaminadas, un poco más cálidas. Entonces, tengo que tomar en cuenta ciertos factores para poder yo calibrar este índice a las condiciones de España, y de ahí surgió que este índice podría ser adaptado a las diferentes uh-huh. ecorregiones, ¿no? De ahí surgió también se vino acá lo que es el continente americano, Costa Rica, Panamá, Colombia, en diferentes uh-huh. zonas.
¿Y aquí con quién está usted trabajando? ¿Qué otros investigadores está trabajando?
Pues es un grupo bastante amplio. Uh-huh. El doctor Jorge Armando Chávez, del DICAF. La doctora Eugenia López López, ella es del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, ella es experta en este tema.
En este índice.
En el establecimiento y calibración de este índice. Ella también es mi asesora. Y está también el doctor Valencia, del uh-huh. Tecnológico de Durango, el doctor Domínguez de Forestales y la doctora Xiomara, que también le agradezco mucho que haya aceptado, sí, especialista en el manejo de agua. Gracias. También, entonces, es parte de mi grupo uh-huh. de asesores.
Entonces, esta doctora Eugenia, ella sí ve la posibilidad de que este índice se pueda adaptar, pueda tener la condición para que sea un índice que nos indique a nosotros si tan macroinvertebrado se adaptará o no se adaptará aquí.
Sí, platicándolo con ella, uh-huh. Yo la conocí en un congreso en uh-huh. que participé también, fue de manera virtual en Guatemala, de una red a la que yo acabo de entrar. Ella tiene muchos años trabajando ahí. Uh-huh. Y ella dio un curso precisamente de establecimiento, al cual yo estuve como alumno de calibración de este índice. Y yo le platiqué mi intención, ¿no? En ese tiempo apenas de que quería establecer el índice acá en la zona de Durango, y yo soy de Durango y quisiera establecerlo. Y pues ella le pareció una excelente idea. Dijo, pues la verdad es que hace mucha falta, porque no tenemos ahorita gente, hay poca gente que está allá trabajando con estos temas. Dice, entonces, pues adelante. Yo todavía no, apenas andaba haciendo los exámenes para ingresar al DICAF, y ya después, cuando entré, que fui aceptado en el programa de doctorado, yo con el doctor Armando Chávez, que uh-huh. es mi director, le dije, oiga, quiero invitar a la doctora Eugenia a mi comité y plantearle la idea de que quiero calibrar este índice acá en Durango. Y cuando nos reunimos a través de la plataforma de Meet, ahí en una reunión uh-huh. digital, le platiqué yo que quería calibrarlo y adaptarlo acá. Dijo, pues excelente, dijo, le gustó uh-huh. mucho la idea, y dijo, adelante, dijo, yo en lo que te pueda apoyar y asesorar, estoy a la orden.
Entonces, ¿usted es el primero que aplica este uh-huh. índice aquí en el estado de Durango?
Aquí en el estado de Durango sí. Yo trabajé, hice una adaptación, de hecho hice una publicación de un artículo de tres zonas, la diversidad de tres zonas agrícolas en lo que es Nombre de Dios, la zona de la Michilía, allá por Xúchil, uh-huh. Es una reserva de la biosfera, y La Constancia. Hice una publicación en una revista de Colombia que me aceptó este artículo científico, y ya, pero yo lo hice utilizando un índice que ya habían establecido en la zona sur del país, de aquí de México. Uh-huh. Entonces leí los valores que ellos habían utilizado. Sin embargo, de ahí vi la importancia de calibrarlo y adaptarlo a la zona uh-huh. norte del país, ¿no? Porque es muy diferente las condiciones, como le decía, de allá a las condiciones de aquí del norte. Entonces sí, ya tengo tiempo trabajando en eso, pero sí, calibrarlo, este índice, soy el primero, así es.
¿Este índice, digamos que es flexible?
Sí.
¿Maestro?
Sí, es flexible. ¿Por qué? Porque da la oportunidad de revisar en diferentes regiones, ¿no? Ya estando adaptado y calibrado aquí a la zona de Durango, se va a poder utilizar en las diferentes regiones del norte del país. ¿Por qué? Porque son condiciones muy similares en sí. los diferentes estados. Entonces, claro que da la oportunidad de poder ser utilizado en otras cuencas o subcuencas de aquí del norte.
Y bueno, yo podría ahorita, bueno, antes, ¿cuánto tiempo, ahorita ya usted obtuvo resultados o todavía no has obtenido resultados?
Sí, ya tengo resultados. Se tiene que hacer análisis de diferentes, uh-huh. bueno, yo estoy haciendo en la parte alta de la cuenca del río San Pedro Mezquital, ese es parte de mi trabajo doctorante. Estoy haciéndolo en seis municipios, en Canatlán, en Durango, en Nombre de Dios, Juanas, Vicente Guerrero, Xúchil, y uno en el estado de Zacatecas, que como estoy trabajando a través de cuencas, parte de la cuenca alta, uh-huh. pues también abarca una pedacito ahí del estado de Zacatecas, allá por Chalchihuites. Entonces, yo ya tengo resultados de todos estos ríos, que son ríos tributarios que confluyen en el río San Pedro Mezquital,
sí.
en ciertos puntos. Por lo tanto, yo ya tengo resultados de una temporada, lo voy a hacer por dos temporadas, temporada de estiaje y temporada de lluvias. Yo ya tengo resultados de una de las temporadas de todos los sitios de muestreo. Así es.
Entonces, este índice a nosotros nos podría indicar a través de los insectos si nuestra agua está limpia para consumo humano o demasiado contaminada para, ahora sí que a lo mejor si la reciclamos la podríamos usar en plantas, en, ¿verdad?, para regar nuestros jardines. Pero yo podría encontrar hasta ahorita de lo que tú has encontrado, podría encontrar un insecto que se adapte a todas las aguas, que a lo mejor eso me podría hacer, a lo mejor, digamos, yo digo este insecto, o tú, bueno, yo desconozco, no conozco mucho de insectos, no soy bióloga, pero me llama la atención de que a lo mejor yo digo este insecto se adapta tanto a aguas contaminadas como sucias. ¿Cómo podría yo decir, no, es que esta agua no la puedo, aunque el insecto sobrevive a ambas, esta agua de todos modos está contaminada?
Sí, sí hay casos, sí hay casos de algunos insectos. Principal, generalmente los insectos que se adaptan a todo tipo de aguas, se les da un valor negativo, es decir, bajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que también se adaptan a aguas muy muy sucias, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente que en aguas muy limpias o muy pristinas, pues va a vivir como feliz, ¿no? Encantado sí. de la vida. Pero en el caso de los insectos que se adaptan a aguas muy limpias, es muy difícil, o sea, hasta ahorita encontrarlos en aguas muy contaminadas. Entonces, por eso es que esa fiabilidad que tiene este índice, ¿sí? Porque estos insectos no se pueden adaptar a aguas contaminadas. Entonces, esa es la fiabilidad que da el índice.
Y luego está de hacer análisis también de aguas para confirmar, ¿verdad?
Sí, claro. Los análisis de físico-químicos de agua son muy importantes porque con estos análisis de físico-químicos de agua se hace una correlación con las familias que vayamos encontrando y con un índice que también estoy estableciendo, que es un índice de calidad ambiental visual,
sí,
que sirve para monitorear las condiciones de la vegetación riparia de los ríos. Entonces, junto con este índice y los parámetros físico-químicos, más la biodiversidad de macroinvertebrados, se hace una correlación de los datos y es como se van dando los valores a cada una de las familias para poder luego establecer este índice.
Ariel, desde que empezaste este proyecto, o mucho antes, desde que tú empezaste a hacer la maestría y que te interesaste por los insectos, me llama ahorita la idea de que ha disminuido la cantidad de insectos que nosotros tenemos en el ambiente. Bueno, por ejemplo, aquí en Durango, sí ha disminuido las familias o han desaparecido familias de insectos.
Yo lo he notado, sí lo he notado bastante en los monitoreos que he realizado. He encontrado pocas cantidades a lo que se encontraba. He revisado algunos artículos de lo que encontraban en otros lugares antes. Y eran, porque también tengo que hacer un conteo al final del primero identifico las familias, pero luego al final hago un conteo de todos los taxones, de todos los individuos que encuentro, y pues para saber cuántos hay, ¿no?, de cada una de las familias o los órdenes. Y hago comparaciones y la verdad es que sí son muy pocos en comparación con otros artículos que he revisado de hace algunos años, en donde hacían conteos de 15,000, 20,000 individuos por algunos sitios, y ahorita pues no, es totalmente bajo, ¿no? Se ha disminuido a 1,000, a 800, uh-huh, a 350, entonces sí ha bajado bastante la población. Y yo también lo he notado, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Cuando va uno manejando, yo vengo de Nombre de Dios a Durango y lo nota uno, ¿no? Como antes se llenaban los parabrisas, ahí está un ejemplo, sí. Así es, doctora, claro, cómo se llenaban los parabrisas de insectos. Ahorita no, ahorita ya no. Es muy pobre.
Lamentablemente, porque eso nos indica que algo en nuestro ambiente
está afectando. Así es. Son muchos los factores, ¿no? El uso de excesivo de pesticidas, uh-huh, agroquímicos, sí, los está matando. A pesar de que les digan que son selectivos, pues no saben diferenciar entre los insectos buenos, las plagas, y los insectos benéficos, que la mayoría de los insectos, más del 90% de la población de insectos son benéficos, están haciendo beneficios, están polinizando principalmente, ¿no? O comiéndose a otras plagas, porque también son controladores biológicos, sí, de plagas de los cultivos. Entonces, pues lejos de hacernos un beneficio, nos estamos perjudicando porque los estamos matando.
Bueno, pues vamos a tener que hacer una segunda parte sobre insectos aquí en Durango, Ariel, porque ya se nos acabó nuestro tiempo. Pero antes de irnos, Ariel, te pregunto, tú que estamos precisamente tomando el tema de esto de los insectos y que es preocupante que ha disminuido, ¿tú crees que todavía estamos a tiempo de hacer algo, de revertir todo ese daño que de alguna u otra manera estamos haciéndole al planeta?
Sí, claro, yo pienso que las universidades como la UGED en ambiental, uh-huh, en algunas otras carreras, el ITBG, ¿no?, también, sí, que se encargan y están formando profesionistas con esta intención. Creo que de ahí parte, ¿no?, que haya más formación para los cuestiones ambientales, pero también que los gobiernos les den la importancia, ¿no?, a los profesionistas ambientalistas, y que les den su lugar y que les den espacios para poder desarrollarse profesionalmente con buenos puestos de trabajo, con buenos sueldos, y que les permita desarrollarse y de esa manera puedan hacer investigación al respecto, ¿no?, en diferentes áreas, como no nada más el agua, ¿no?, los suelos, uh-huh, sí, las plantas,
los insectos,
o sea, todo. Y claro que hay forma de revertir esto, ¿no?, del cambio climático, el calentamiento global, claro que se puede, pero como le digo, pues es entenderlo, que los gobernantes lo entiendan y lo apoyen en ese sentido.
Así es. Bueno, maestro Ariel, pues te agradezco mucho el que hayas asistido a esta entrevista, a esta plática, y espero que que sea la primera de muchas, para que nos vengas a platicar después cómo va avanzando esto del índice y los insectos.
Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Estimados radioescuchas, gracias por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.